Gana puntos cada vez que ordenas tus favoritos desde el app de McDonald's. Y mientras más puntos, obtienes gratis más de tus favoritos en el app de McDonald's. Y ahora seguro vas a estar obsesionado con el app de McDonald's. Pero hey, una victoria es una victoria.
Y una oferta es una oferta. Elige entre unos Chicken McNuggets de 4 piezas, un Hot and Spicy McChicken, un McDouble o un McChicken y llévate dos por solo $3.99. Precios y participación pueden variar. Producto individual a precio regular. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Para, pa, pa, pa.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Aquí estamos un día más en el grupo mixto con Ábalos, acompañando efectivamente. ¿Qué tal, queridas mejorcitas? Saludos terrícolas, efectivamente. ¿Cómo está?
¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántísimas cosas han pasado?
Es ¿cómo zozobra el barco? Ya no sé, tengo miedo hasta de hablar, Nerea.
Normal. A ver, tú por tu parte, normal que tengas miedo de hablar. Joder. La verdad, Inés, porque es que cada cosa que dices, hija de mi vida, ¿no? Últimamente, todo.
Yo qué sé, hija.
Se lleva un titular, ¿eh? Cantidad de clics que estáis chupando de mi amiga. A ver si. Eso es plusvalía toda, la que te sacan de tu carita guapa y de la cantidad de atención que generas. Es que todo el mundo mira hacia acá. Es como chupan clics los medios. Es espectacular.
Bueno,
con
hija,
todo lo que haces y todo lo que dices.
Pues que les cunda.
Que les cunda.
¿Esto sirve para algo? No creo. Pero bueno, pues si lo estáis disfrutando, ala, hacedlo con salud. Madre mía, Nerea, ¿cómo está zozobrando el barco? ¡Qué barbaridad!
Lo que ha pasado estos días.
Bueno, Nerea, yo no sé si tú estás al tanto de que efectivamente pues el PSOE le ha pedido amablemente a José Luis Ábalos que dimita como diputado por el caso Koldo, que bueno, pues básicamente para los que no hayáis vivido este asunto como muy de cerca, es que se ha detenido hace una semana Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos al frente de la cartera de Transportes, por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante el COVID-19. Aquí todo el mundo, o sea, yo no sé qué pasaba con las mascarillas, hija, pero debía de dar un negocio.
Un producto de primera necesidad. Que una emergencia les gusta mucho estos parásitos de mierda.
9,5 millones de euros en comisiones era el resultado y bueno, pues...
Para él, para su mujer, para como una serie de coleguitas.
De coleguitas.
Bueno, este señor, Koldo García, era, vamos a llamarlo así, como la baliza de geolocalización de Ábalos, ¿vale? Tú buscabas la cabeza de Koldo García y muy cerca, en un radio como de 5 metros, está José Luis Ábalos, el exministro. José Luis Ábalos no ha dimitido, le han tenido que expulsar al grupo mixto. Le han dado, de hecho, el PSOE le ha dado, en bloque, le ha dado 24 horas para dimitir. Chicas, es que es muy fuerte. O sea, es que ahí está perro, sirve mandíbula, sirve dentadura, sirve ultimátums, increíble. Ultimátums de 24 horas. ¿Tú sabes lo que nos haces pasar aquí en este programa que se graba un día antes? Se graba con 24 horas de margen. Así no se puede trabajar, chicos. O sea, necesitamos un poco de unos plazos un poquito más razonables, para vuestras cosas.
Efectivamente, Pedro Sánchez, por otro lado, pues qué va a decir el hombre, que no tenía conocimiento del caso desvelado en el momento del cese de Ábalos como ministro en 2021. Y ha dicho a las claras, desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia, como hemos visto que ha ocurrido en otras instancias y autonomías, cuenta con toda mi reprobación y todo el reproche del Gobierno de España. Pedro, muy bien, estás siguiendo ejemplos internacionales, efectivamente. Claro, la mierda está ya, tía, rebosando los hormigueros.
Me da un asco que me mato. La de Koldo García, además, es una figura súper española. Bueno, hay que decir que los contratos que se están investigando son contratos, o sea, es dinero que salió de los ministerios de Interior y de Fomento. Las administraciones implicadas desembolsan fondos pues alrededor de, por un valor de 53 millones de euros, que no es poco. Este señor tenía reuniones muy cerquita del ministerio cuando era Ábalos ministro, era una figura de confianza que pasa de ser chofer en 2017, tú fíjate la carrera meteórica, ¿vale?
A ver.
La carrera meteórica insospechada, pero que también es una cosa como muy de la cloaca que funciona así todo el rato, ¿no? Estamos hartas de verla. Tú pasas de chofer, un poco portero de puticlub, un poco vete a recoger a los niños al colegio si a mí me da tiempo, a consejero de puertos de Estado y de Renfe. a tomar por culo, ¿no? De entre 2017 y hace muy poquito. Esta figura oscura, mafioseras, de la mano derecha, que no tiene como ninguna formación política, que se da muchísimo en los en entornos tipo los partidos políticos y la mafia, por ejemplo, ¿no?
Y
que
la mafia,
sin ninguna
por ejemplo,
cualificación,
claro.
Funciona. Se ve mucho en el documental de el pequeño, esta figura, en el documental del pequeño Nicolás, que he visto por recomendación tuya, que me cago en tus muertos.
Porque, ¿qué te ha parecido?
O sea, estas cosas de Atracción al Abismo que a ti te encantan, que me ha dicho, lo tienes que ver, lo tienes que ver. Ícaro, pícaro con la P entre. O sea,
a ver, en paréntesis. Oye, pero ¿qué te ha parecido?
Qué asco, qué asco. Hombre. Pues a mí me ha parecido. Me ha puesto muy mal cuerpo, me ha parecido que en España puedes funcionar con las mismas dinámicas a los 4 años cuando juegas con el coche de bomberos así, ¡pum, pum, pum! ¡Soy el policía, soy un comisario, soy el CNI, soy espía! Que a los 20 para destacar en la Fundación FAES. O sea, las mecánicas de este chaval son las mismas de bebé, en los vídeos caseros que se ve, que a los 20 años y le funcionan de puta madre. Y también se ve que en España pues las cosas funcionan fenomenal en entornos de club náutico, café, copa, puro y puticlub.
Bueno, efectivamente, hablábamos del pequeño Nicolás, que es un coleccionista de escándalos con aires narcisistas, algo que parece un perfil prácticamente reconocible en el pícaro medio español. Pero jope, tía, es que al final vivimos en un país en el que a nadie le llamaba la atención que un comisario de policía, que como mucho podía cobrar 3-4 mil pavos al mes, ¿no?, tuviese un patrimonio de 16 millones de euros. Y luego tenemos las paralelas al taxista, que está todo el rato, ¡joe, macho! ¡Joe, macho! ¡Joe, macho! Pues es que claro, es que al final estoy un poco de la mano del taxista. ¡Joe, macho! Paralela. Claro, porque me hace usted una paralela porque haya metido yo aquí el ticket del Bolivic, cuando el Bolivic en realidad es para que para uso doméstico en vez de para apuntar los recibos correctamente, y no se han fijado, por lo que sea, se les ha escapado esos 16 millones de euros porque valen más por lo que callan. Y fíjate, es una cosa que remarca mucho el documental, que es lo de el tema de la información es poder. O sea, al final, ser una cotilla, atesorar información y sobre todo hacerlo con la gente torpe, que desde luego en España bien sabemos que hay ristras y ristras de gente torpe y que le gusta rajar, con que acumules todo eso y te hagas un simpático álbum y lo sueltes donde sea, y ir con aplomo a los sitios, tía, como era el pequeño Nicolás.
Ir con aplomo, ya está. Es que es que seguridad en sí mismo.
Arribadeo, escoltado por la policía, tía.
Y que ponía los pies en la mesa para que supieran los empresarios quién mandaba. Hazte cuenta, hermana, o sea, de la calidad como espiritual, psicológica, moral de los empresarios de este país, vinculados al PP, por supuesto, para que le digan, wow, este chico de 13 años que pone los pies encima de la mesa, debe ser alguien, si estoy viendo el chicle que ha pisado esta mañana. Venga, no me jodas, por favor.
Y luego
qué
la maleducada
asco.
Soy yo por eructar. Es que, joder, tenéis el maleducómetro torcido completamente.
Has metido ahí el dedo en la llaga, compañera, porque a ti te está pasando todo lo que te está pasando también, en parte, y lo dijimos el otro día, porque eres tía. Y porque eres una tía, porque el pequeño Nicolás, estamos hablando tanto del pequeño Nicolás, porque de verdad es que es como un análisis no solamente de la larva esta que era el pequeño Nicolás, sino como de toda la cultura española, de la corrupción y de los partidos, que es una cultura muy masculinizada, además, porque no te funciona. Él se puede hacer el selfie con Esperanza Aguirre y con Cospedal, pero con quien se iba a tomar el sol y sombra a los puticlubs, insisto, con 11 años, y el traje de primera comunión, era con pavos. O sea, estos ambientes, igual pasa con la cultura en la que cabe un Coldo García. ¿Tú te imaginas a una Colda García o una Izaskun García de Esperanza Aguirre que fuera a la vez su peluquera, su manicurista, su chofer, que llega a consejera de...
No,
es que no me jodas,
la trayectoria de una mujer inteligente se hace sospechosa mucho antes de que la dejen llegar a fines.
¡Ey!
¿Sabes? O sea, un perfil de mujer sospechosa es como, uy, 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 esta tía es muy lista, esta tía es muy lista. Integral. ¿Quién no es muy lista? Pues la protagonista de nuestra próxima noticia, el abandono de los mayores en las residencias durante la pandemia. Las actas policiales que Ayuso ha intentado ocultar relatan precisamente el horror. 7.291 ancianos en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Estos son los números de la vergüenza durante la primera ola de la pandemia de COVID. Pues después de que un protocolo dictado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso impidiera trasladarlos a un hospital para que fueran atendidos. Esto ha vuelto a ser foco después de que se hayan conocido que los protocolos de policía en los que relataban estas situaciones que se encontraban en diferentes residencias. O sea, es gravísimo, es gravísimo. Aparte que luego después ella ya lo habría habéis visto probablemente en cortes de Instagram o de TikTok, pues dice en plan de, a ver, de alguna forma iban a morir.
Ella ha dicho que iban a morir igual, no igual, podían haber muerto con dignidad y además no iban a morir igual porque lo cierto es que algunos estudios científicos dicen que se salvaron entre el 37% y el 72% de los mayores en residencias hospitalizados con COVID, que podrían haber sobrevivido perfectamente, pero sobre todo es las condiciones de estas personas, porque la cifra de 7.000 y pico nos deja el mal cuerpo, las declaraciones de Ayuso, que son, se habrían muerto igual por un lado, y dejen de hablarme de este tema, no me toquen más los cojones, que es de esta misma mañana, en el creo que ha sido en la COPE, y te dejan a un peor cuerpo. Pero es que el público de Ayuso, y ya no lo llamo ni siquiera electorado, porque es público, para la cultura de la que les ha convencido que forman parte, ¿vale? Esto funciona. Es como, joder, pues menos mal que está ella para tomar las decisiones difíciles y cepillarse a los más débiles y que sigamos viviendo en esta especie de darwinismo despiadado que niega completamente el estado de bienestar, la colaboración mutua o la humanidad más básica. Claro, para el público de
producción,
Ayuso,
producción
bien lo ha hecho,
producción.
¿No? O sea, la arrogancia de esta tía conecta fenomenal con la lógica de sálvese quien pueda, sálvese quien pueda en lo económico y sálvese quien pueda ya en la vida y en la muerte.
La batalla de las Termópilas, o sea, ya directamente 300 de pronto, o sea, es 300. Bueno, de hecho, Carmen Miquel, que me gustaría mencionar, la investigadora de Amnistía Internacional y coautora del informe Abandonados a su Suerte, explica que la Comunidad de Madrid vulneró 5 derechos humanos básicos al aprobar los llamados protocolos de la vergüenza. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la no discriminación, derecho a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna, que es que ya son como unos mínimos. Y efectivamente hay eso, o sea, el palmerismo, tía, que hay en torno a esta figura es acojonante. Justo el otro día me saltó, que no sé si tú recordarás, el año pasado la chica que mejor nota había sacado de su promoción,
sí,
¿te
sí,
acuerdas?
Sí, sí,
y
que decía, es un discurso muy guay,
un discurso
sí,
muy guay, como agradeciendo a los profesores que le estaba dando vergüenza que estuviese ahí Isabel Díaz Ayuso y la gente estaba, presidenta, tía, estamos de verdad, o sea,
público, es un Milei con mejor pelo, ya está, o sea, es lo que tiene, es público, es asqueroso y esta cifra te puede poner los pelos de punta o no decir nada, pero supongo que os habrán llegado pues extractos de declaraciones de familiares, de personas que están en residencias, cartas a la directora del País que hablan pues de trabajadoras que llegaban a su casa reventadas y todavía no se han recuperado, de matrimonios de 50 años que se murieron solos, separados, de gente vagando por los pasillos, de cadáveres acumulados durante días. Es que esto no hay manera, o sea, es que esto es para que la cabeza de cualquier político responsable estuviera hace mucho en el sector privado o en su casa de San Senso, ¿sabes? Pero no, ella sigue ahí y la gente la sigue votando. Bueno, no todo van a ser desgracias, ¿eh? A Dani Alves han caído 4 años y medio de trullo. Eso está muy requete bien.
Está claro, hay como una pequeña, es una celebración como un poco agridulce, ¿no? Porque parece como que el atenuante ha sido que pagase 150.000 euros. Uh-huh. Por lo tanto, o sea, ya de por sí es como, bueno, que esto todo tiene como un pequeño precio, bueno. Ha habido ahí un debate por muchos frentes.
Es verdad que se los ha pagado Neymar, que lo he visto en Jacarandas.
¿En serio?
Creo que sí. No sé si es verdad.
¿Cómo
que
le va a pagar
Neymar?
Daniel. Hombre, Daniel, que sí, yo que creo sí, que no estaba tampoco escaso de cash.
No, por eso. Es un gesto como de
compadreo.
O sea, sí, como esta calderilla, a esta ronda invito yo. Esto no estoy segura, chicas, pero lo he escuchado
en unas
feministas colombianas que se llaman Jacarandas y que vamos, las sigo en redes y suelen decir las cosas como son. Entonces,
pues,
no sé, comprobadlo.
No se aleja de un relato que me pueda encajar perfectamente,
sí,
en este tipo de
es
cosas.
Una cosa como, es un gesto muy humillante.
Y además recordemos que la estrategia de su defensa fue precisamente quitarle credibilidad a la víctima, podía haber funcionado, pero es que en España la realidad es otra y felizmente parece que algo va calando en el sistema judicial. Tenemos que decir que la defensa dice que sabía a lo que iba la víctima, o sea, gravísimo.
Claro.
Y la sentencia, afortunadamente, o sea, ver esto, tía, en una sentencia judicial.
No, la
frente a lo del holgorio que señalaba el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra con la famosa sentencia de la manada, en plan de, bueno, estaba en un ambiente de holgorio y disfrutona, ahora ya hay sentencias que se emiten con frases como debe señalarse que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado o que incluso haya podido abrazarse al acusado puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. gracias, gracias por poner en el centro el consentimiento, porque efectivamente de esto va la puta peli.
Y gracias, Ministerio de Ministerio de Igualdad, siempre, la verdad, por esta ley del solo sí es sí, que os han caído por todos los lados, pero ha generado jurisprudencia, ha generado cultura, y esta sentencia es para enmarcarla, porque tiene, es que parece que está hecha con voluntad pedagógica, de verdad. Otra de las cosas que dice es que se acceda, o sea, esto parece básico, esto como cuando hablábamos de que las trabajadoras domésticas empezaban a tener derechos laborales y nos parecía una excelente noticia en 2022 o en 2023, pues esto es lo mismo, ¿no? Que una cosa tan de cajón como que se acceda a una práctica sexual no quiere decir que se acceda a todas, esté en una sentencia, es súper significativo, porque en lo de las arandinas, estos, los de la arandina no estaba, ¿no? Si tú estás, si tú te prestas, te lo pueden hacer todo. Tú ponte en la situación, si estás hablando con tus colegas en un bar y se discute sobre este tema, coge a Alberto, a José Luis y ponles en la situación de que se están morreando con una pava y ¿sabéis lo que es el fisting? Explícalo tú, Inés.
No, ¿qué es el fisting?
El fisting es una práctica sexual que consiste en introducir miembros superiores, manitas, puñitos.
Por la cularda.
Exactamente. Esto lo podías haber explicado en la alfombra roja de los Goya, que es lo último que te ha...
Es lo único que me quedaba.
Y ahora, en este tiempo muerto, os voy a explicar en qué consiste el fisting. Bueno, una cosa muy respetable si es consentida por ambas partes. Vale, imagínate que te estás morreando, Antonio, con una chica, que incluso os acostáis, que incluso pues hacéis otras historias, y se mete ahí el lubricante hasta el codo y decide hacerte esto, tío.
Y que la tía te coge y te hace fisting, y tú, claro. y te llama la atención y dices, ay, ay, ay.
Oiga, por favor, pero está haciendo aquí una invasión de mi cuerpo que nadie ha consentido y nadie ha... Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo que te metan un puño por el culo, Alberto. Es lo mismo. Que se acceda a una práctica sexual no quiere decir que se acceda a todas. Básico.
Bueno, es que yo no sé si tú sabes lo que ha pasado en un partido de fútbol, que fue que... era un partido de fútbol en el que a Ocampos se le mete un aficionado cuando va a sacar un córner un dedo en el culo, pero que lo hace así como prácticamente como de coña de Bueno, y se lió la de Dios por un dedo en el culo en un pantalón sacando un córner.
Bueno, me parece bien.
Ah, bueno, aquí sí que sabéis lo que es el consentimiento.
Me parece bien,
¿no?
Que se, claro, joder, me parece bien que se lió la de Dios, es una cosa desagradable.
Si san puta.
Si te pilla por sorpresa es muy desagradable, francamente.
Lo que me parece agradable es que por lo menos ya en calado social que exista una lesión física o no, no implica que no haya agresión sexual, o por el contrario, que parezco Mariano Rajoy, para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas ni que conste una heroica posición de la víctima a mantener relaciones sexuales. Joder, es
una
que
maravilla.
Estaba claro.
La sentencia muy requete bien, la verdad. Os recomendamos el artículo de Noemí López Trujillo para Neutral, en el que la penalista Miren Ortubay, por ejemplo, comenta que esta sentencia se podría haber dictado perfectamente antes de la ley del solo sí es sí, pero que la norma ha tenido, y esto es textual de la penalista, un efecto pedagógico en la forma en la que los jueces razonan y argumentan. Pues chica, historia del feminismo. También nos recomendamos Consentimiento, credibilidad y revictimización, radiografía comentada de la sentencia contra Dani Alves en 11 extractos, de Isabel Valdés, para El País, que te lo explica todo estupendo.
Últimas fuentes, Jesús Blanquiño nos facilita desde la pecera. El padre de Neymar cedió en enero 150.000 euros a Dani Alves, según los medios brasileños, para hacer frente a la responsabilidad civil que le pedía el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, con el fin de indemnizar a la víctima por las secuelas físicas y psicológicas. Alves, cuyos representantes legales explicaron antes y durante el juicio que tenía problemas financieros, se exponía a un posible embargo de sus cuentas y sus propiedades a consecuencia de no hacer frente a la cantidad solicitada. Parece ser que, efectivamente, pues esto fue así, el padre de Neymar. Neymar Senior. Bueno, qué barbaridad. Qué barbaridad lo que está pasando, Neria. Fíjate, una movida que me ocurrió a mí yendo hacia Valladolid era la tractorada. Se ocupó la carretera nacional y ya sabemos que está habiendo protestas del campo en toda España.
Y en toda Europa.
Difícil de explicar, pero bueno, vamos a darte tres tips y no obstante ya estamos trabajando en un programa para explicarte toda la movida esta de la agricultura. ¿Qué piden los trabajadores? Pues las protestas han comenzado, como bien sabéis, a primeros de febrero y se están congregando ya pues muchas personas en distintas ciudades. Hay muchas peticiones. La petición de algunos de los manifestantes es la de reunirse con el ministro de Agricultura, pero, insisto, hay como discrepancias entre las distintas asociaciones. ¿Qué se está pidiendo? Precios más competentes en los productos, una reducción de los costes de producción y que la política agraria común sea más transparente y una agricultura más sostenible. Hay mucha variedad de reivindicaciones. Yo,
porque hay mucha división entre los agricultores, claro, sobre todo entre las grandes y los pequeños y medianos. A ver, aquí tenemos claro que del sector primario comemos todos, luego comentaremos. Y uno de los puntos que hay, que es una grandísima falacia, es el de enfrentar agenda verde con agricultura, ¿no? Como que parece que no tiene sentido, ¿no? Que es como para comer hoy hay que sacrificar la supervivencia del mañana. No tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, hay que proteger al sector agrario, sobre todo de los tratados de libre comercio y de que en España haya unas regulaciones, en Europa haya unas regulaciones.
Y en el resto de países no las haya, efectivamente. Lo que se supone es que efectivamente hay, al final entran productos que no tienen las mismas exigencias, uh-huh, correcto, que los que tenemos nosotros. Se entiende, yo esto lo entiendo.
Totalmente, no, a muerte, claro. Sí, sí. Yo, de hecho, hace bastantes años estuve en la manifestación, historias, ¿no?, de la señora mayor, en una manifestación contra el TTIP, que es un tratado.
¿Qué es eso?
Es un tratado de libre comercio que es vertebrador de muchos TTIP. Sí, nunca lo he dicho bien. Era dificilísimo hacer consignas.
Sí, yo pensaba que era la TP, que era una revista como que ponía como el teletexto en versión físico.
Bueno, era un tratado de libre comercio que se consiguió congelar en un momento dado y que ahora, o sea, son estos tratados de libre comercio los que hacen que te comas luego un aguacate que viene volando solo en un asiento desde de American Airlines, ¿sabes? Con su cinturón puesto, aguacate por aguacate en un avión, revienta al sector primario en este país, facilita las importaciones, contamina muchísimo, o sea, es desastroso tanto para la agricultura local como para la ecología. Y en estos tratados de libre comercio es donde están los orígenes de las protestas que hay ahora mismo.
Bueno, y además es que también, claro, la globalización es lo que tiene, pero sí que es cierto que Europa tiene que basar el sistema de garantía en demostrar que cumples unas ciertas reglas fitosanitarias. No puedes echar cualquier pesticida o fertilizante, o no puedes hacer cualquier tratamiento en productos transgénicos, que eso ya es bastante... O sea, joder, incide de forma directa en tu salud, que ahora nos estamos echando las manos a la cabeza con ¡ay, las piscifactorías, el no sé qué, el mercurio, el tal! Bueno, pues todo esto también se labra en la tierra, o sea, y sobre todo cuando ya... para que tú comas 5 kilos de fresa, tú no sabes la que tiene que haber ahí liada.
Sí, sí. Entonces, lo sabes. Está en las
jornaleras.
Está en las jornaleras. O sea, si rascas un poquito más allá de la primera página de los periódicos, a lo mejor sí lo sabes. A lo mejor sí te has enterado de que se han liberado a 21 temporeras víctimas de explotación en Sevilla, a las que no se permitía beber, comer ni asearse, y a las que se forzaba, llegaron engañadas. Anda. De Moldavia, Rumanía, se les forzaba a tener jornadas laborales pues de 6 de la mañana a 8 de la tarde, no tenían descansos, una de ellas estaba embarazada, era menor de edad, abortó mientras trabajaba.
Anda.
O sea, una situación que, bueno, se produce en lo que llamamos primer mundo. No sé quién lo sigue llamando primer mundo, pero bueno, sí, alguien la habrá por ahí todavía.
Alguien la habrá, las captaban efectivamente a través de ofertas de trabajo, se las trasladaba desde su país y en el trayecto pues les quitaban la documentación.
Esclavitud,
efectivamente, vida moderna.
Que también está en el campo, no solamente en la prostitución. Esclavitud.
Esclavitud, amiguitas. Absolutamente. Hoy, queridas, se celebra el Día de Andalucía, aprovechando también un poco esta percha. Así que... levantaos. Levantaos, no. Quedaros donde estáis porque vamos a hablar de ello.
El tema del día...
Felicidades, andaluces, por existir, por haber nacido allí. ¡Qué envidia! Me habéis oído hoy decir mil veces que yo soy andaluza por elección, como Antonio Gala. Yo llevo muchos años reclamando el derecho a una reasignación de comunidad autónoma. No se me ha concedido todavía. Bueno, con Andalucía, el resto de España, incluso el resto del mundo, tiene una relación rarísima, ¿vale? Como de esas relaciones que necesitan terapia. Una relación como de esos tíos que se acercan a ligar contigo diciéndote que pasa fea, ¿sabes? Como de, te voy a insultar, pero en realidad quiero formar parte de lo tuyo, ¿no? Y te estoy copiando todo el rato. Por un lado, nos apropiamos de todo lo suyo, la expoliamos culturalmente, lo empezó a hacer Franco al exportar todo el español como solo lo andaluz, lo hace Ayuso diciendo que Madrid es la capital del flamenco con dos cojones, lo hace Rosalía utilizando letras de cantaoras flamencas y muchas de ellas gitanas sin acreditar, y por otro lado pues es un territorio que se mira por encima del hombro, ¿no? Todo el rato se quiere, pero se insulta, ¿no? Cierta parte de la izquierda ha sentido como un rechazo elitista que da bastante asco por la traición, por el campo, y parte del feminismo también se ha desarrollado como de espaldas a mujeres como nuestras abuelas, que a lo mejor pues sus saberes no eran saberes académicos como los que hemos aprendido del feminismo hegemónico, pero eran unos saberes muy valiosos. Todo esto te lo cuenta Mar Gallego, que es una pensadora que aquí mi amiga Inés y yo respetamos mucho, en Feminismo Andaluz. Como vaya yo y lo encuentre, se llama su libro. Como vaya yo y lo encuentre, Feminismo Andaluz y otras prendas que no veías. Esta autora dice que Andalucía tiene una potencia transformadora muy grande. Al pueblo andaluz nos han denostado históricamente. La identidad de las mujeres andaluzas no se vive igual que otras. Es una experiencia y una manera de estar en el mundo muy particular que tiene que ver con la distribución del territorio, con el servilismo. Piensa cómo se retrata a las criadas desde las comedias del siglo XVII hasta la televisión de familia de hoy. Uh-huh. Con el latifundismo, con las migraciones. Esa historia hay que contarla desde una perspectiva feminista. La cultura andaluza puede tener un potencial transformador en este caminar feminista. Los pueblos históricamente empobrecidos tienen muchas claves de resistencia. Son, de hecho, una hemeroteca de resistencia. El discurso capitalista impone un destino y un discurso únicos.
Pues sí, Juan Erea, qué pelos de punta, ¿eh?
Lista, Mar Gallego. Tenéis que leeros ese libro, es muy lista. Porque inmigración interior, bueno, muchas cosas.
Bueno, pues efectivamente el Día de Andalucía se celebra el 28 de febrero hoy, pero muchos andaluces reivindican el 4 de diciembre como el verdadero Día de Andalucía. Ese 4 de diciembre es el aniversario de las manifestaciones que ocurrieron en el 77 en las 8 provincias andaluzas, donde los ciudadanos se echaron a las calles de manera masiva pues para demandar la autonomía del pueblo andaluz. El lema principal de esas protestas en su momento pues eran libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Ahí lo llevas. Y yo qué puedo destacar, pues mira, Nerea, yo he reflexionado un poco efectivamente sobre la brecha económica a la que se interpela en muchas ocasiones entre Andalucía y el resto de España, a esa mayoría de diferencial de la tasa de ocupación que no se explica por la menor tasa de actividad, sino por la mayor tasa de desempleo que ocurre. No podemos hablar de esto sin mencionar la agricultura. La agricultura que tiene Andalucía y la contribución al empleo rural. La agricultura es una fuente importante de trabajo para muchas personas en zonas rurales, y aprovechamos ahora que están los agricultores encima de la mesa, donde se proporciona ese empleo estacional y permanente. Los cultivos, la ganadería y otras actividades agrícolas requieren una fuerza laboral constante. El campo es un tema de todo el año. Esto es una realidad, lo que a su vez ayuda a mantener las comunidades rurales activas y económicamente viables. Que sepan todos aquellos que se atreven a decir que si el PER, que si todas estas pelis, el tejido económico y social de cualquier nación, en esos tejidos, el sector primario desempeña el papel fundamental al proporcionar no solamente de recursos básicos para la subsistencia humana, sino en los desarrollos de los propios países, desde la producción de alimentos hasta la obtención de materias primas, como un pilar de sociedad moderna. Esto es una realidad. Y la generación de empleo también es uno de los factores. Por lo tanto, del desempleo cuando no hay una actividad de producción constante. Porque, insistimos, el campo requiere trabajo todo el año.
Y de trabajo digno.
Sin embargo, en una línea decimos que, según el Diario de Córdoba, 6 de cada 10 andaluces creen que en Andalucía se vive mejor que en el resto de España. Por el clima y la temperatura, por la filosofía de vida y el carácter de la gente. Yo ahí suscribo totalmente.
100%.
Y el bienestar social, joder. El bienestar social. Es que son gente, es que son gente mucho más comunicada entre sí. Es una realidad, vamos, yo tengo mucho que envidiar a Andalucía.
Tía, y por la cultura, que le das una patada a una piedra y hay 400 patrimonios de la humanidad, archivos, bibliotecas, pensadores, matemáticos de los que aprender y bueno, que es una comunidad riquísima, pero cargada de estereotipos, ¿no? Siempre se piensa en un andaluz y la peña a lo mejor piensa en una folclórica, estupendo,
arsa,
pero no piensa en Averroes, ¿sabes? O en Lorca, o en Picasso, o en Velázquez. ¿Y sabes por qué no? Pues porque, mira, Picasso, en el Ministerio del Tiempo, ¿os acordáis de esa serie?
Yeah,
vale, Picasso era de Málaga. Pasó muchos años viviendo en Francia. Pues Picasso era de Málaga. Pues el Ministerio del Tiempo, acento de Valladolid, total. Velázquez, que sale también de Sevilla, sevillano ilustre. Acento de Valladolid también.
Ale, ahí lo llevas.
Hablando de Velázquez, la sociedad andaluza, no durante el periodo, o sea, durante Al-Ándalus, sino muchísimo después, en el 16, en el 17, en el 18, era una sociedad muy cosmopolita, o sea, era muy multirracial. Uno de los discípulos de Velázquez, que en principio fue esclavo suyo, luego le liberó, pero tuvieron una relación profesional en la que en principio era una relación de esclavitud horrorosa, fue el pintor Juan de Pareja, que fue un pintor importante de su época, que estuvo en Italia y tal, y era negro. Había cofradías religiosas de negros, compuestas completamente por personas negras. Entonces, era una ciudad mucho más multiracial de lo que nos ha llegado Sevilla y toda Andalucía. Era como una comunidad mucho más interracial de lo que nos ha llegado hasta ahora y, por lo tanto, mucho más rica, claro. Pero, claro, los estereotipos pues son la Juani de Médico de Familia o de la de esta serie Netflix ahora, si lo hubiera sabido, que son todos los personajes. Es una serie rodada en Sevilla que los únicos personajes que tienen acento andaluz son los que tienen papeles en el sector servicios.
¡Anda!
Agárrate el coño, claro.
¡Anda! 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 Y además, qué importante al final es lo que una de las cosas que hablamos siempre es la representación. O sea, esas personas, esos periodistas, esas, gentes, abogados, toda la gente que viene al final, que se tiene que ir de allí porque no hay curro, porque esto es una realidad, y se tienen que ir a estudiar fuera de sus comunidades, fuera de sus tierras, y tienen que blanquear el acento, tía, que eso me parece...
Eso es lo peor.
Eso me parece fatal. Cosa la cual pues se defiende desde el EPA, que es el estándar para el andaluz, que es un colectivo informal de estudiosas aficionadas y amantes de la lengua andaluza en general, reunidas para hacer una propuesta ortográfica en la que se vayan proponiendo y debatiendo cambios en relativo a variantes del andaluz. O sea, Andalucía shitposting, es que me gusta mucho lo de
Malacara Sevilla, sí, también hace esto,
exacto, que es como escribir cómo suenan las cosas allí, ¿no? Correcto. Bueno, Nerea, yo traigo un pequeño audio que resume muy bien todo lo anteriormente descrito y además que reúne muchas voces, porque nos gusta mucho la pluralidad aquí, fíjate.
Pues en Andalucía te dicen, por poner un ejemplo, que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. Los niños de Castilla y León aventajan en 2 años a los niños de Andalucía.
Nosotros no vamos a repartir pescado. Nosotros vamos a o enseñar a pescar o dejar que la gente tenga su caña de pescar.
Que a mí ese acento que tienen me pone los pelos de punta.
Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás.
Perquè Andalusia, la majoria de gent viu del cuento. Que jo he estat a Andalusia de vacances i la veritat és que la gent treballen 4 horetes i la majoria d'hores estan al bar o estan de festa. Jo he estat a Andalusia i una cervesa costa 1 euro. Aquí te costó 1,60 €.
Pero cuando se dice que los jornaleros están gastando el PER en el bar...
Es que es la comunidad en la que más se ha invertido y la que menos ha progresado.
Repito, luz prestada de Bagdad, nada que tenga que ver con el Islam y, por supuesto, nada con las gansadas que decía el zumbao de Blas Infante.
Sabemos que los andaluces son prácticamente analfabetos, abetos.
¿Por qué son vagos? ¿Porque se toman la siesta muy en serio y viven en ella constantemente?
Mucho rebujito, mucha cervecita, muchas gambitas, mucha playita.
Cuando ves a la gente joven que no tiene ni el menor mínimo ánimo de progresar, eso es grave. Eso solo pasa en Andalucía.
Califato 3x4, o sea...
Pues 3x4, pongan califato 12, si es que saben la tabla de multiplicar.
Pues sí, sí, sí.
Hombre, claro que la saben.
Para eso se le hemos pagado a los madrileños. Yo me alegro,
el menor mínimo de califato 3x4 que nos acompañan en la mesa de hoy. Esteban Espada y Manuel Chaparro. Aunque, bueno, pues del otro lado también tenemos a Sergio Seroca y Loren, que también pues le están acompañando. Lo que pasa es que tenemos las mesas un poco reducidas, aunque sí, nos gusta mucho ajuntarnos. Chicos, ¿qué podemos decir de esto que acabamos de escuchar? Que lo recortaremos un poquillo para que no se les haga bola a los madrileños que van con prisa.
Hombre, una pecha de tontería, ¿no? Sí. Lo acabamos de escuchar.
Oye, chicos...
Y qué creativo el montaje, ¿no?
Sí.
Está precioso.
Está completo.
Está muy bien. Está como para poner el de intro en un concierto,
hay
yo
que
creo.
Hay que decir, claro, que esto iba en la intro de vuestros conciertos, sí, para que la gente ya supiera de qué iba la vaina, ¿no?
Sí, que supiera por lo menos cómo nos ven por ahí.
Oye, estáis aquí sentados porque, entre otras cosas, vamos a empezar con lo bueno. Este 29 de febrero se publica vuestro nuevo LP, Esclavo de Libertad, que es el single que pues da nombre al disco que fue el primer adelanto. Sacáis en forma de obra cinematográfica, o sea, Artistas Everywhere, JJ Torres, y protagonizado por Paco León y Almudena Mor. También salían Héctor, Borja Iglesias, el rapero Follón, en fin, muchas cosas. ¿Cómo definís vuestra música? Porque vosotros, para empezar, para la gente que nos conozca, sois varios colectivos, por eso los artes aquí convergen de tantas formas.
Sí, venimos de diferentes colectivos, pero somos como una cebolla con muchas capas.
¿Y en qué consiste, más o menos, para que la gente nos pueda hacer un poco de ubicación?
Bueno, ahora mismo en verdad somos ya un grupo no formado, pero sí que procedemos de diferentes colectivos. Por ejemplo, Lorenzo venía de Industria 94, que es un colectivo que hace música electrónica en Sevilla. Cero que venía de BSN Pose, que es un grupo que hacía fútbol en Málaga. Él tenía una radio que es Lier Radio. Yo monté Breaking Bad con unos colegas, que es un sello que sacaba música electrónica. Y lógicamente en esos ambientes pues nos conocimos en los bares, en las fiestas, en las salas,
¿no? Que es donde se tiene que conocer un poco la gente, claro. También tengo que decir, donde pasa lo bueno, chicas, es que lo tenemos clarísimo.
Claro.
¿Cómo está presente el andaluz en vuestra vida? Y sobre todo, ¿cómo creéis que está ahora mismo la vida del resto de los compatriotas? ¿Creéis que hay una perspectiva un poquito más amable hacia Andalucía?
A ver, yo qué sé.
Yo qué sé.
Es decir, que sea andaluz para nosotros es algo cotidiano, es nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, de llorar. Los andaluces somos diferentes, no es que seamos ni mejores ni peores, somos totalmente diferentes porque han pasado miles y miles de años con civilizaciones que no han destrozado la anterior, sino que se han superpuesto y de alguna manera se han llevado medio bien. Entonces nuestra garganta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de llorar, todo... tiene una resiliencia de siglos y siglos de sufrimiento porque desde los comienzos nos han expoliado. Eso es, para nosotros andaluz, es una forma de vivir y todo es andaluz. Y no, Rocío Jurado dijo como que es el suyo, ella dijo, el sus soy yo, ¿no?
Pues muy bien, claro.
Pues eso, ¿no? Cada andaluz es Andalucía, ¿sabes? ¿Y que cómo estamos? Pues como vamos a estar, los números no mienten, ¿no? Es decir, en más del 32% de los niños están en riesgo de exclusión y de pobreza, los municipios más pobres, los barrios más pobres, el índice de paro más grande, pues qué más cosas tenemos, menos esperanza de vida, somos el residuo de sustancias nucleares de Europa que no nos corresponde, están secando todos los acuíferos, están extrayendo todos los minerales, nos han robado toda la industria. Puedo seguir bien.
¿Qué más maravilla. Cosas me ha gustado, pero que esto,
me acabo de cepillar ahora 5 párrafos de lo que teníamos para decirte, lo agradezco un montón, un 10.
Esteban, ¿tú qué tienes que añadir a esto? ¿Qué es para ti Andalucía?
Pues un estado mental, una tierra que si tú quieres ser andaluz, puedes ser andaluza.
Esto, claro, es que esto yo creo que hay quien se lo ha tomado demasiado al pie de la letra, porque hablábamos al principio de lo mucho que se ha extraído, ¿no? Extraído como el extractivismo cultural, ¿no? De lo mucho que se ha extraído, se ha expoliado exactamente de Andalucía sin dar ningún crédito, ¿no?
Todo, en todos los ámbitos.
Claro.
Desde, por ejemplo, hace poco estrenamos el videoclip de Andaluces Llora y se contaba la historia de Marisol. Posiblemente la persona más expoliada de una persona en un barrio humilde que la utilizaron en todos los sentidos para blanquear una imagen de que no era, ¿no? Uh-huh. Y luego ella cómo ha sufrido y cómo no, cómo incluso cuando dejó el personaje de Marisol, los comunistas uh-huh. también, ¿sabes? Se ha sentido siempre...
entre dos tierras, claro.
Sí, como apartada.
Como, sí, ni de uno ni de otro, y una historia muy triste, una de las historias uh-huh. más tristes que refleja la historia de España y refleja la historia de Andalucía, la vida de Marisol. Claro. Como ella se quita también, se quita del foco.
Y ese es el vídeo, porque lo tema que ese es el vídeo, porque el tema va acompañado uh-huh. de una poesía que se llama...
Sí, Hierofanía de los moriscos y el gran espolio. Y es una enumeración de lo que hablábamos. Es una poesía y habla de todo el espolio. Se llevaron los cobres, se llevaron los minerales, se llevaron los pueblos de cal, los vinos,
los dulces de postre, los pájaros, las personas.
Es como una enumeración. Ahí, ahí está como todo ese espolio en todos los aspectos.
¿Y qué os parece precisamente que España, identitariamente, de cara a terceros, todo el rato sea como un poco Andalucía? En plan de, anda, mira qué bien.
Hay una trend de maquillaje ahora que es Spanish makeup y es maquillaje de flamenca, con los caracolillos.
Sí, el kit de paella, bla, bla, bla. ¿No? Sí, ese souvenir.
Souvenir total.
Eso es lo que siempre han hecho, ¿no? Te encuentras que en Andalucía se concentra por la historia y por la pobreza y por todo lo que ha sido Andalucía desde siempre. Se concentra mucha creatividad casi, o sea, somos mucha gente, ¿no? Entonces uh-huh. podríamos hablar de que un gran porcentaje de la creatividad que hay en toda la península es de Andalucía, donde son más originales, donde tienen más mezcla, donde se ha hecho, ¿no? Entonces siempre como una colonia dentro de un estado no oficial que somos, también nos han absorbido todo lo que es la cultura, todo lo que es la imagen, todo lo que es...
Sí, y el hecho
que también
de...
está de moda, están diciendo.
Sí, y el hecho
claro.
de reírte del lenguaje y esa imaginación que ahora está transformándose, es como esa apisonadora uniforme del capitalismo, esa claro. de... como,
cada vez sí, como son neutralizar más, el acento eso. Cuando vienes a Madrid...
Pero, o lo contrario, o que una marca robe el acento y el capitalice, ¿no? Ahora lo andaluz es auténtico claro. y
pero
entonces...
evidentemente, vosotras, si vais a las fiestas del pueblo, que he escuchado vuestros programas y disfrutáis mucho en el pueblo, ¿no? La vida del pueblo, la psique de la gente del pueblo, mucho más rica y compleja que en otra esfera, ¿sabes? Uh-huh. Digo a nivel de color, uh-huh. de la vida. Y eso está en el pueblo, y eso está en Andalucía en muchos rincones, pero la gente pensaba que eso no era bueno. Y ha estado mucho tiempo pensando en eso, y le ha pasado a nuestros amigos. Nosotros cuando viajamos a Barcelona y Madrid vemos a nuestros amigos. Oye, ve a tu madre y a tu abuela un tiempo. ¿Qué
te
pasa?
Estás hecha una paleta. Sí, vuelve con tu abuela un rato porque te estás catetizando en Malasaña, que no se te aguanta. Ya
se catetiza mucho.
Eso que dice Margallego también. Dice, yo he tenido que ir a la academia y volver otra vez a las comadres porque me estaba... Porque vamos a ver.
De vez en cuando guarda partida, vuelve a casa y que te hable tu vecina, tu madre, tu abuela y luego viene otra vez.
Fresquita y moderna.
¿Hay un movimiento independentista andalucista?
Yo no sé, nosotros, porque claro, nosotros estamos implicados en que somos andaluces y somos andaluces conscientes y por lo tanto pues nuestro mensaje no puede ser neutro, ¿no? Entonces nosotros no nos vemos con un independentismo, nosotros creemos que todavía, con todo el daño que se nos ha hecho, tenemos que luchar por sentirnos orgullosos de nosotros mismos, ¿sabes? Por no salir a Madrid que nos dé vergüenza de hablar como hablamos, de no tener que blanquear nada, de que sepan que cultura tenemos muchísima porque... Es así, o sea, de no tener miedo, de sentirse orgulloso con uno mismo primero y luego ya con los que tienes alrededor, porque también nosotros siempre, Sevilla, Málaga, siempre nos hemos peleado, que es colonialismo también, de divide y vencerá, ¿no? Entonces primero tenemos que querernos cada uno, luego empezar a querer a los pueblos de alrededor y cuando ya nos veamos fuertes, nos veamos capaces y nos veamos orgullosos, a lo mejor podemos intentar que no es independentismo, que lo único que queremos es poder decidir por nuestro futuro.
Nuestro sol.
Nuestro futuro.
Nuestra playa. Nuestro ¿sabe? Campo.
Vuestros parques naturales.
Nuestro turismo. Claro. Nuestro turismo, vuestra sanidad, de pronto, claro. Una serie de cosas que...
Y cosas a nivel barrio, por nuestros bancos. Nuestros bancos, nuestro...
Nuestras plazas, nuestras papeleras. Claro.
Eso, mira, justo el otro día estuve yo en la térmica de Málaga, un besito muy grande, y estábamos en el barrio de la Luz haciendo una charla en un centro, bueno, en un centro de vecinos que tenían ahí, o sea, un centro cultural, vaya. Y entonces, pues vino la Pepi, que era de una asociación, vino un arquitecto, precisamente, porque yo me interesaba mucho el crecimiento de algunas ciudades como Málaga, que es una barbaridad, wow, claro, lo que ha ocurrido ahí. De pronto,
está a 12 euros el metro cuadrado de alquiler.
Sí, tía, pero que además es que han puesto al lado de un río seco una torre blanca espantosa, o sea, que a nivel urbanismo tú llegas a Málaga y dices, qué horror.
Málaga, que es un duty free.
Sí, un claro, duty free. Es un aeropuerto brutal.
Claro, y la cosa está en que ¿qué ocurre con esas personas que ya se han ido como a pues barrios que están a 50 minutos, que antes eran polígonos industriales, de cuando la gente migraba a Málaga, ah, sí, porque eran pues zonas, pues eso, más industriales, sí, y era gente que iba a currar, básicamente.
El barrio de Lagunilla en Málaga, o la zona térmica, es que nada, en muy poco tiempo.
Claro, justo.
Si hay un Pompidou, chica.
Sí, 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 pero que me llamaba, que justo hablábamos de eso, del barrio y tal. Entonces sí, yo les preguntaba. O sea, porque claro, todo el rato, al final todo se concentra en lo mismo, que es, mira, yo lo que quiero es vivir de forma independiente, que no se me infantilice y poder no tener que compartir piso hasta los, a ser posible, 45 años para poder echar un polvo y gemir a gusto si me apetece. Quiero tener un curro, si es que no pido más. O sea, un sí, curro, poderme pagar con ese curro.
Dignidad básica.
Dignidad básica, vivienda como derecho constitucional. O sea, no estamos pidiendo otra cosa. Y claro, yo les decía, joder, y el turismo ayuda en todo esto, y claro, la calidad del turismo que asiste a estos sitios, claro, no es un turismo alto standing, es que a lo mejor puede ocurrir en una ciudad.
Es, ¿sabes?, lo mismo, es una cadena de una multinacional o un empresario que...
Es un McDonald's de turismo.
Que es holandés, que ha comprado una calle entera y fue una locura.
Y, por ejemplo, nosotros, como resistencia del resto del territorio nacional, ¿qué podemos hacer? O sea, porque esa es mi primera cuestión siempre es intentar poner un poco en el foco o traer al debate público que haya, joder, un abrazo intercomunitario genuino y real, que no solo sea irse a Sevilla, a la feria, a cuatro cosas de Basic. ¿Qué se puede hacer?
Desde otros lugares que se puede hacer cuando uno va a Andalucía, por ejemplo, pues no sé, como diría Morente, un turismo de mal gusto. O sea, un turismo que trata bien a la gente, que deja propina, que invierte en las tiendas de los barrios, que invierte en las personas, ¿no? En educación, limpieza, no sé, eso desde allí, desde otros lados. Nosotros lo único que podemos hacer para poder recuperar alguna vez, pues entiendo que volver a tener lo que son todas las redes vecinales que se han cortado, ¿no? Es decir, tú no puedes cambiar nada si no cubres las necesidades de tu vecino, como vi antes, ¿no? Es decir, antiguamente los bloques todo el mundo sabía que la Paqui trabajaba y el niño se quedaba con la Chari y luego te traían los pantalones de su niño chico, entonces se cubría la necesidad y todo el mundo era pobre y había una comunidad, había una vela en la que todas las mujeres hacían flores con los niños y se relacionaban, todo el barrio se relacionaba, todo el mundo se conocía, tenían poder porque luego tenían un distrito y estaban todos juntos, cada vez se va haciendo más grande, hay más poder de voto. Y entonces yo entiendo que hay que volver ahí, pueblo, no a lo que era el pueblo, a barrio a barrio, ciudad a ciudad, distrito a distrito, municipio a municipio, pero uniéndonos nosotros. Uh-huh. No, que es lo que decía los Frejantos de las Panteras Negras, ¿no? Que lo único que teme el gobierno no son ni la guerra, ni la revolución, ni las armas. Es un pueblo que se autogobierna a sí mismo, que no le haga falta que lo gobierne, que se cubra las necesidades de los unos de los otros. No, yo creo que es así de básico.
Sí, pensar que la vida privada, pues está, pero es cuando la comida, el hecho de poder hacer una comida y compartirla con más, o tú me puedes, puedo ir a tu casa, que no puedo, tengo la tarde libre, te puedo dejar a mi primo, venga, vente aquí a comer, ¿sabes? Ese tipo de cosas que eran vivenciales y que eran costumbre antes, pues ahora parece que eso es...
Bueno, eso es la vanguardia, ahora eso es el futurismo, claro, juro, claro, es que es volver a todo el rato.
O un frutero dice, oye, ¿tú qué quieres? Yo quiero que me traigas chirimoya, no sé qué te las traigo, y tú dices, guau, esto es un servicio premium, esto es una...
Claro, ¿cómo eso es hablar con el frutero?
¿No? Entonces, frutero, sí, ¿no?
Es un servicio, exacto, premium personalizado que se llama hablar con el puto frutero.
Sí, que se llama hablar, pero bueno, pero el capital ha triturado eso.
Claro, claro.
Lo ha triturado, claro, en todas partes, también, porque claro, bueno, claro, en áreas de barrio, del barrio de la Lipa, y ahí, aunque tenéis una asociación de vecinas que, bueno, operó bien y el COVID y todo esto, como que parece que había ciertas redes de interdependencia que, o sea, de pronto nos dimos cuenta que lo que importaba no era tener el el DVD o la realidad virtual, sino pues eso, un caldo de pollo de pronto. Empezó a funcionar la cosa, pero se volvió todo bueno, joder.
Se volvió a joder.
Sí, salimos peores de eso.
Salimos peores, claro. Es que el título era irónico.
Nosotros intentamos seguir tirando del carro, que somos inasequibles al desaliento, y también ponemos muchas velas por ahí en las iglesias, sobre todo en Andalucía también, que nos gusta de vez en cuando. Yo siempre que voy a Sevilla, voy a Almería, donde más voy es Almería, que es como mi segundo hogar, pero me gusta mucho ir a Sevilla. Un amigo sevillano que tengo, Juan, que nos escucha siempre, le queremos mucho, dice que es tan bonita que debería estar en Italia, y él es sevillano. Qué bonita es, macho. A ver a la cieguecita de Montañés, a la Catedral de Sevilla, esa virgencita que es, te lo digo, o sea, es Gigi Hadid, o sea, es la talla más bonita de madera del mundo entero, y aquello siempre está a rebosar, ¿no? O sea, la cultura relacionada con la religión, y vosotros hacéis remixes con música de Semana Santa, eso llega a la gente, esto parece, ahí vimos en el documental Dolores Guapa, también muy recomendable, que hay muchísima comunidad queer dentro de las hermandades, súper autoconsciente, o sea, nada de maricón, capillita, maricón, capillita. O sea, una militancia desde lo maricón capillita, súper autoconsciente, que está muy que comprar las pelucas de la drag en el mismo sitio que las del Cristo,
si yo,
en fin.
Si yo muero aquí, ¿cómo no me voy a poder casar aquí?
Claro. O sea, esta relación con la tradición que desde fuera parece tan sana, también me imagino que ha costado digerirla, ¿no? O sea, como vosotros cómo vivís esa relación, pues con la tradición, con la música de Semana Santa, con la religión, con las...
Y además siendo vosotros como un poco los proto precursores de estas cosas, porque ahora se lleva mucho, pero en ese momento a lo mejor era como mezclar una base con una saeta, ¡ay, ay, ay!
The Light Guru fue el precursor.
Sí, que de dos hermanas.
Que de dos hermanas que tocaba la corneta. Y lo mezcló así de aquella manera en sus tiempos y pegó un pelotazo gordo que Semana Santa Brady. Eso fue el primero.
¿Y eso cuándo fue?
Eso fue en 99.
Sí. Nos dicen aquí el resto.
Él empezaba en Napster, él subió ese tema, no lo compartiera, lo tenía ahí y empezó como eran las carpetas, se intercambiaban. Eso fue llegando como llegan los chistes, como esto, anónimo. Y se popularizó y le llegó a toda la gente de todos los pueblos de Andalucía.
Pero Semana Santa Brady. Porque será la introducción, claro. Que tú me has dicho que tenemos tiempo, ¿no? Sobre ese tema, lo que pasa es que Sevilla tiene la idiosincrasia de que tiene muchas cosas que son contrarias, pero que son iguales, ¿no? Es decir, tú de chico, la primera vez que sales es el Domingo de Ramos, que te pones tu chaqueta porque estrena, te vas a beber tu lote al capote y luego te engorfas y cruzas el puente y te vas a una rave, ¿no? Entonces, a lo mejor estás.
Con tu chaqueta. Y vuelves sin ella, claro.
Hombre, porque es la primera vez que sales, tienes que volver. Que tu padre no te mucho el vacilón y con la chaqueta medio puesta, ¿sabes? Entonces siempre se nos han mezclado los sonidos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era chico tocaba el bombo, cuando estaba gordito me quedé canijo, tocaba la trompeta, luego ya me fui de rap y me engorfé, pero yo siempre he tenido los sonidos tanto del flamenco como de la música electrónica como de la Semana Santa mezclados en la cabeza, ¿sabes? Es decir, yo muchas veces me aburría en la discoteca y me ponía, decía, esto le entra, yo qué sé, cualquier canción de Rocío Jurado, a esto le entra una de la paquera, ¿no? Porque lo teníamos como metido.
Claro, está el cirio y la rave, está todo en
está
el
todo
mismo,
en el
claro,
mismo.
Recipiente.
Todos son penitencia, una por un lado, otra por otro.
y de
antes de eso, la iglesia como casa de los marginados, ¿no?
Claro,
vendrá
ahí, claro. Y es que las hermandades son del pueblo y de los barrios, no son de la iglesia ni de nadie, y las imágenes son del pueblo y de los barrios. Las primeras hermandades que nacieron eran de los más perseguidos, porque los más perseguidos querían ser más cristianos que los cristianos, ¿no? Un paso de palio es exactamente igual a una boda marroquí. Exactamente igual que una boda marroquí. Una de las primeras hermandades fueron de los negritos, de toda la vida de Dios, todos los marginados, todos los que no encajan en la sociedad, se han refugiado en la hermandad del barrio. Así el cobijo de la hermandad también era una red social muy grande. Ya la iglesia, los curas, los cortijeros de patillas de los parcos, todo lo que tú quieras, eso no. Pero eso es que fue una resistencia muy grande. O sea, que las hermandades nacieron como una resistencia. Como
ya, ayuda al prójimo, a tratar a los demás como
social,
te gustaría que te traten. Son cosas
y por meter una cuestión aquí de la cultura, ¿qué importancia tiene la representación de lo andaluz de forma correcta dentro de la sociedad moderna? Porque es que eso también es importante. ¿Y cómo sobre todo reivindicarlo? Porque vosotros yo creo que lo hacéis ideal porque lo que hacéis es concretamente eso, sí. Pero ¿creéis que hay un pequeño auge? O sea, por ejemplo, ahora yo veo a los chavales de la plazuela y digo, ay, pues mira, ideal, ¿sabes? Lo están haciendo muy bien, chicos, ¿sabes? De aquí un beso. O sea, hay cada vez más, o yo qué sé, pues Pedrito la droga, que hemos comentado, o sea, hay iconos, o ¿cómo se llama la chica física? Laura...
Ay, no, es Alba,
perdón. Alba, que le hemos tenido, que claro, también pues es, ella sufría mucho estigma, en plan de, yo por ser así, por hablar así, por tener mis uñas asá, parece como que ya
Alba Moreno, pierde el crédito. Sí, agujeros negros, sí. Con sus uñas.
O voy a explicar que es un agujero negro. Claro, sí,
con su acento de Jaén, con su estética que le apetece y con muchísima autoridad intelectual. Claro,
¿qué importancia tiene la representación correcta? Y sobre todo, ¿cómo se puede incentivar más? Porque esa es como la segunda parte.
Hombre, súper importante, ¿no? Es que si no lo... Es que la representación correcta... Si tienes que buscar cómo hacer una representación correcta, es que no ni lo sientes ni eres andaluz ni lo puedes hacer de ninguna manera, ¿no?
Sí, sería como volver al tema del individuo. Está fuerte, como Alba, como la vez tan espontánea, tan natural contando eso. Y es que...
Pero es súper importante, ¿no? A lo mejor nosotros cuando salimos pues éramos menos y ahora pues tenemos muchos sobrinillos, ¿no? Como decimos. Ahora son nuestros sobrinillos, ¿no?
La oficina, la plazuela, la oficina de Mala Gement la lleva el Chapa.
Sí,
la,
¿eh?
Es de los malas, soy yo. Pero que al final nosotros pues... Al hacer la música y el folclore, pues hay muchos chavales que se han ido criando con nosotros, le han ido perdiendo vergüenza, han hecho su rollo, que no tiene nada que ver con el nuestro, sino que simplemente son andaluces y lo sienten de una manera.
O escuchar su voz propia, a mí me gusta el flamenco y el arambí, pues flamenco arambí, ¿no?
Y ahora, por ejemplo, yo que sé, como tú dices que hay mucha gente, no sé, en la música, yo creo que de los más guerreros tampoco, Carmen Chía, a Bocajarro, que son de Jerez, yo que sé, Andrea Santa Lucía también está, ¿quién más hay por ahí, coño?
Queral
la
Space Uri.
Hay muchísimas de artistas.
Follones. Y todos ellos lo representan correctamente, pero porque simplemente les sale de las entrañas de su arma. Es que lo llevan dentro, es que no están representando nada, ¿sabes?
Absolutamente. Pero necesidad también de que haya esos espacios para...
Sí, porque si no, o sea, luego llega la imitación.
Unos simpáticos euros en cultura también, porque claro, luego después lo mismo que ocurría con el tema de las películas, ¿no? Que fue uno de los debates que se circunscribían los Goya, porque claro, estaban en una ciudad donde, bueno, pues está gobernado por... Bueno, o sea, está en cogobernancia con Vox y el Partido Popular, y Vox decía que es eso de dar euros a las... ¿no? O sea, al mundo de la cultura para que luego después no vaya nadie a verlas y no sé cuántos, ¿no? Las películas. Y pues con muy buen criterio, pero Almodóvar al final dijo, mira, eso no es así, o sea, se devuelve con creces no solamente en taquillas, sino en trabajos, en empleo y por supuesto en el valor cultural, que la eso cultura. Es lo más grande que tú claro. tienes. O sea, no todo se puede cuantificar, o sea, no todo, claro. o sea, no, el dinero no es convertible todo claro. el rato en cosas. Y otra de las cosas que me gustaba mucho, que yo vi en su momento de David Trueba, es como, jo, os estáis quejando de dar 3 millones de euros a una película cuando es un partido político que tiene una financiación anual de 129 millones de euros. Una financiación estatal, pública, que eso va de las arcas de todos. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado porque el problema está en que España es un país empobrecido a nivel económico y eso es una realidad Totalmente. Que afecta a todo el mundo. Entonces, enseguida como que el bolsillo público es algo... ¿no? Como muy metible. Claro, sí,
muy metible.
Esto de lo del PER, que antes de que entraseis vosotros estábamos justo hablando de esto, en plan de, oye, tío, o sea, la agricultura sostiene un país. O sea, si tú no puedes claro. echarte aceite en la puta tostada de masa madre de aguacate, pijo de los cojones, ya me dirás tú, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte ahí a prensar claro. olivas en tu terraza? No, amore, no,
no
vas a hacer
amore,
esto.
Amore, para amore, nada.
No, las fresas con nata
de
que te echas
y de esguinces de las pachangas vuestras, de todos esos heterosexuales. No, no, también.
Es que, claro,
también sufrimos lo nuestro.
Bueno, son muchas cosas. Y de Achilipún, que me han traído estos
bueno,
pendientes.
Bueno, y este, por favor.
Para, es que nos encanta que nos traigan regalos.
En la feria.
Chicas, nunca, y nosotros nunca damos nada. Ante la duda, por si acaso, todos los invitados. En fin. Nerea, pregúntales algo más y nos tenemos que ir. Porque
nos tenemos que ir, pero nos quedaríamos mucho más rato, la verdad. A lo mejor...
Oye, no, que hagan un poco de promo.
No sé si que tengáis... O sea, que vengáis vosotros o ir nosotras a concierto. Yo creo que va a ser ir nosotras a concierto.
Ya trae la placa.
Trae la placa.
Y mientras tanto, digo yo que tenemos un concierto el 2 de marzo en Sevilla, en el Cartuja Center.
El Cartuja Center Nissan. Esa es esa zona que.
Para el 2 de marzo no tengo pierna yo todavía. Un poquito más adelante,
pero
igual.
Tenemos 15 en Barcelona en la Polo y 16 aquí en Madrid.
Arsa.
16
de marzo. Venga,
del tirón.
No, no sé, el 16 de marzo.
Una placa, espero que sea una placa para atornillar en la pared.
16
para
de marzo.
Que la en todos
vale,
los
yo puedo, vale. Nerea. Se está apuntando, ¿eh? 16 de marzo.
16 de marzo está invitada, por supuesto, lo hacemos en las ventas.
En las ventas. Putas ventas. Sí. Pero qué barbaridad, chicos. Oh.
Pero en el vivero venta.
Ya lo sé, han abierto.
Claro, que yo me asusté, dije las ventas y me asusté, digo, como Rafa, ¿eh?
Pero ¿qué es esto tan bonito?
Esta es la placa para ir a Andaluza. Que la lanza al espacio exterior.
¿Qué?
Es broma, ¿no? Claro, es broma, se están riendo. A ver, chicos,
por favor.
A ver.
¿A quién le va a caer? Somos muy inocentes.
El día 29, que es el día de la nueva Andalucía que nosotros reivindicamos.
Sí. Vale, ¿por qué?
¿Por qué
es la nueva Andalucía? Porque el 28 nos la están
jodiendo. Sí. ¿Quiénes la están jodiendo? Esto es lo que nos
Extendeos
interesa.
Extendeos en esto, por favor, sí. Es importante.
A ver, el 4 de diciembre tampoco vale ya.
Es que ya una vez que la que son institucionales, están guay porque ya tienen un reconocimiento y por lo tanto pues tiene su historia, pero ya no son del pueblo, entonces ahora hay que reivindicar uno nuevo de una nueva Andalucía, que es la que nosotros reivindicamos.
Venga.
Y este año bisiesto.
Y 29, es cada 4 años.
Bienvenido a la nueva Andalucía, 29 sí. de febrero.
Ah, 29 de febrero.
¿Ves? Si es que vienen del
futuro. ¿Y esto como que lo van a lanzar al espacio.
¿Conoce la placa Pioneer de Carl Sagan? Carl Sagan
hizo una plaquita como con cosas de la cultura.
Como
¿no?
Es increíble, sí. La serie hay que verla. Vale. Y el doblaje es de Homer Simpson, que es súper gracioso que Homer Simpson hable de.
¿Y esto lo vais a lanzar?
Carl Sagan hizo una en los años 70 y nosotros hemos hecho una adaptación a andaluza con una paloma de la paz dibujada por un niño, mi sobrino Dani.
Bien.
Y la vamos a lanzar al espacio. Si todos, estamos en ello. Estamos.
Oye, ¿cómo se
hay
lanza?
Que atornillarla en
pues
una
atornillarla,
parte, ¿no?
Claro. Carl Sagan dijo, si vaya cara a la nave, el Voyager.
Sí, porque,
¿te suena el Voyager 1? Sí, la sonda ahora está todo loca, está mandando cosas que indescifrables.
Y lo podemos poner
la,
ahí.
Claro, dijo, si vaya a mandar la sonda hasta el infinito y más allá, ¿por qué no la dosamos algo con lo, claro. información? Entonces, Carl Sagan propuso una cosa un poco infantil.
Nosotros
pero
estamos hablando con la NASA.
Hombre, esto se entiende perfectamente.
El sistema solar, el como dónde estamos, y nitrógeno e hidrógeno. Como mira, la Tierra.
Las cositas
resumida este, y nosotros tenemos esta, la andaluza.
Oye, Andalucía resumida,
o sea,
es esto.
¿Qué es? Perdóname, ¿qué es esto? O sea, bueno, ya que estamos, la vamos a explicar para los que nos está escuchando. Hay una paloma, que es la paloma de la paz, que es lo que queremos.
Bastante práctico.
Eso son yo creo que son coordenadas del sistema solar. Sí. Para ver dónde
coordenadas
estamos.
Coordenadas del sistema solar para que ellos vengan.
Para ver, ¿dónde
o sea,
está
para que vengan a colonizarnos
nosotros,
directamente.
Nuestra nave botijo.
Nuestra nave no.
De nuestro videoclip. Ah.
Sí.
Perfecto.
Y
ese es el resto del sistema solar.
Acércate al micro, Esteban. Sí.
Por si acaso. Pues se han perdido.
Claro que si lo encuentran, claro que sepa dónde está Andalucía y que estamos
y
buscando dónde poner la semilla de la nueva Andalucía.
Sí. ¡Díselo!
Claro que sí. Chicos, pues si tenéis poco turismo, le hemos cagado.
Esto es
me vais a masificar, cabo de gata, joder. Extraterrestres.
Van a venir. Es que es lo que te iba a decir yo. Hombre, tío, ¿qué te crees tú? ¿Que un marciano se va a querer ir ahí? Hombre, tío, es que divertido.
Que no vayan.
¿Y cómo lo podemos conseguir? Nerea, tú tienes contacto. Yo no tengo ningún contacto. Bueno, con
vamos,
la NASA
ya,
sí está.
Nos estamos chateando.
Estamos hablando
con la NASA.
Sí, es que te hemos visto ahí, pero.
Claro, pues le voy a decir a Calleja.
Pero
que
sí, que sí. Calleja
para. Pero, Calleja.
Que sí, claro, Calleja con quién trabaja. ¿Esa agencia para quién trabaja?
Es la agencia europea, espacial europea.
La europea, vale. Pues nosotros estamos hablando con la española, pero mejor la europea.
Mueve tú lo de la europea.
Vamos a intentarlo por todos lados.
Estamos a tres personas de mandar esta movida a la puta NASA.
Si alguien de ahí fuera nos puede ayudar con esto, por favor, que nos escriba.
Y recibiré vuestro carnet como el de la banda del Sur, pero el de la nueva Andalucía con el número 7 y 8.
¡Venga!
¡Por fin! ¡Por fin! El carnet de la banda. ¡Ay, Dios mío!
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras, todos los miércoles en Podium Podcast.
Gana puntos cada vez que ordenas tus favoritos desde el app de McDonald's. Y mientras más puntos, obtienes gratis más de tus favoritos en el app de McDonald's. Y ahora seguro vas a estar obsesionado con el app de McDonald's. Pero hey, Una victoria es una victoria.
Y una oferta es una oferta. Elige entre unos Chicken McNuggets de 4 piezas, un Hot and Spicy McChicken, un McDouble o un McChicken y llévate dos por solo $3.99. Precios y participación pueden variar. Producto individual a precio regular. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Para, pa, pa, pa.